Hola, buenos días. Pues me alegro de estar hoy con vosotros, un nuevo domingo para ver lo que Dios nos va a decir a través de su palabra. Espero que estéis bien en estos tiempos de confinamiento que volvemos a tener, ¿no? La predicación de hoy se llama La Santidad, el camino a la libertad. Y el texto que vamos a basarnos en él va a ser parte del capítulo de Gálatas 5, principalmente los 15, 16 primeros versículos. Hace tiempo en mi vida, me acuerdo cuando era bastante más joven, hubo una época en la que hablaba con unos misioneros y me acuerdo una conversación que tenía con ellos y le comentaba que estaba viviendo un periodo en mi vida en el que me sentía agobiado por las reglas que tenía que cumplir. Sentía que tenía que cumplir muchas reglas y sentía que, aunque yo creía en Dios y creía que Jesucristo me había salvado, pero el cumplimiento de tantas normas, de tantas reglas, de tantas cosas que había que hacer, era algo que para mí era sofocante. Era como si nunca pudieras descansar, ¿no? Tenemos un llamamiento a ser discípulos, tenemos que ir a todas las naciones a ser discípulos. Tenemos que cumplir pues una serie de normas, ¿no? Que sabemos que están en el carácter de Dios. Y yo me sentía incapaz de cumplirlas, incapaz de llegar a donde debía de llegar, ¿no? Era algo para mí que era sofocante, ¿no? Y es curioso porque después de aquella época llegó un momento en el que, después de ese agobio, pues decidí que iba a vivir ahora como a mí me parecía. Iba a olvidarme de las normas que yo veía que tenía el cristianismo, ¿no? Y me fui al otro extremo, ¿no? A hacer lo que yo consideraba que estaba bien. La opinión que iba a dirigir mi vida era la mía, no la de Dios ni la palabra de Dios, ¿no? Me fui de un extremo a otro, ¿no? De un extremo de intentar obedecer a Dios y todas las normas que Él pone, a no obedecer ninguna, intentar que la opinión que prevaleciera fuera la mía, ¿no? Sobre esto vamos a hablar hoy, sobre esto habla el capítulo 5 de Gálatas. En resumidas cuentas, habla sobre la libertad, ¿no? ¿Qué significa la libertad? ¿Qué significa la libertad para nuestras vidas? ¿Hasta qué punto tenemos la obligación de cumplir unas determinadas reglas que nos pone Dios, unas determinadas normas para tener a Dios contento, para ser aceptables para Dios? ¿O hasta qué momento pues no tenemos que cumplirla, ¿no? ¿Qué pinta Jesús en todo esto? ¿Qué pinta el Espíritu Santo en esta historia? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? ¿Tenemos una responsabilidad activa? ¿Tenemos una responsabilidad pasiva? ¿No tenemos que hacer nada? Es un eterno debate esto que yo estoy planteando hoy y esto que dice Gálatas. Es un eterno debate que ya estaba pues en los primeros tiempos, en los tiempos de Pablo, lo vemos incluso antes, pero es un debate que todavía continúa en nuestras vidas, ¿no? Y de hecho yo lo he vivido. En la experiencia que he contado, ¿no? Entonces, de todo esto es de lo que me gustaría hablar. Y la cuestión en el fondo de todo esto es, ¿realmente podemos ser libres? ¿Podemos ser libres? ¿Y qué tipo de libertad es la verdadera? Y la respuesta, contundentemente, es sí. Sí podemos ser libres. Y Pablo aquí, pienso que en un texto, pues completo, pues va a tocar todos los palos de la libertad. Va a tocar los distintos aspectos de la libertad. Yo voy a intentar hacerlo de forma muy resumida, pero la profundidad del texto, pues me abruma. No puedo llegar hasta el fondo del texto. Pero vamos a empezar entonces. Dice el versículo 1 de Gálatas capítulo 5. Dice, para libertad nos libertó el Mesías. En otras versiones dice Cristo. Estad pues firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es interesante este versículo. Este versículo es un versículo central en el libro de Gálatas. Es la conclusión a la que ha llegado Pablo en los cuatro primeros capítulos. En Gálatas vemos como una serie de judíos pues intentaban influenciar a los cristianos de la iglesia de Gálatas, diciéndoles pues que debían de cumplir ciertos ritos del judaísmo. Y estos judíos pues parecían ser cristianos también. Entonces daba la impresión y estaban confundiendo a la gente pensando que para ser aceptados por Cristo, además de la obra de Cristo, necesitaban algo más. Y Pablo, en los cuatro primeros capítulos, pues lo que viene a decir es lo que significa la obra de Cristo, lo que significó la ley, a qué apuntaba la ley y cómo la ley apuntaba a Cristo, y en la cruz, pues Cristo cumplió con la ley y nos dio la posibilidad de ser aceptos en la ley, por su obra, no por nuestros méritos, sino por su obra. Por tanto, vemos, y según este versículo vemos, que la libertad tiene un autor. Y ese autor es el Mesías, es Cristo, es Jesús. Cuando nos vamos a Hebreos capítulo 12, es interesante lo que dice. Dice, el autor y consumador de la fe. El que inicia y el que termina la fe. Por tanto, la libertad tiene un inicio, tiene un autor. Tiene un creador, y ese creador es Cristo. Y dice el versículo que para libertad nos libertó. Es decir, que la obra de Cristo tuvo un objetivo, tuvo una meta. Y esa meta era concedernos libertad. Y lo curioso es que yo me convertí hace mucho tiempo, me convertí cuando era niño. Y aún siendo cristiano, hubo una época en mi vida en la que yo no disfrutaba de esa libertad. Estaba obsesionado con las leyes, estaba obsesionado con las normas, pero yo no disfrutaba de esa libertad. Y la pregunta que podríamos hacernos es, bueno, ¿y cómo Cristo consiguió la libertad? Y Gálatas lo explica, como he dicho antes, en los cuatro primeros capítulos. Cargando nuestra maldición sobre sí mismo. Lo que tenía que habernos ocurrido a nosotros por ser pecadores, Cristo lo cargó en la cruz por nosotros. Esa fue la forma en que nos concede libertad, en que obtuvo la libertad para nosotros, en que nos redimió, sería el término teológico apropiado. Nos compró del mercado de esclavos. Continúa el versículo y dice, estad pues firmes. Nos pide que estemos firmes. No nos pide que redimamos nuestros pecados, sino nos pide que estemos firmes en esa libertad. La cuestión es cómo podemos estar firmes en esa libertad. ¿Qué debemos de evitar? ¿A qué nos debemos de agarrar? ¿Qué camino debemos de seguir? El versículo nos habla de algo que debemos de hacer y de algo que no debemos de hacer. Estad pues firmes en la libertad y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Debemos estar firmes en la libertad, pero debemos de huir del yugo de la esclavitud. Claro, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y cuál es ese yugo? Continúa el capítulo, el versículo 2. Y dice, mirad, yo Pablo os digo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará el Mesías. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a practicar toda la ley. Los que por la ley intentáis ser justificados del Mesías, fuisteis desligados. De la gracia habéis caído. Pablo nos va a hablar de un riesgo. El primer riesgo, vamos a ver dos riesgos para ver cómo no caer en el yugo de esclavitud. Y el primer riesgo lo vamos a llamar el legalismo. ¿Y por qué? Pablo habla en el versículo 2 de la circuncisión. La circuncisión era un rito que Dios mandó a Abraham para que a partir de él era la señal de un pacto que él hacía con él para señalar a un nuevo pueblo que iba a seguir a Dios por la fe. Pero era una señal, no era el medio de salvación la circuncisión, era una señal. Lo interesante es que los seres humanos con el tiempo, en vez de distinguir la señal del remedio, pusieron a la señal como un requisito para el remedio. Pusieron que para ser hijo de Dios era necesario ser circuncidado. La señal se hizo un requisito. Pablo en el capítulo 4 habla de que los judíos estaban intentando que los gálatas guardasen los días, los meses, los años, las fiestas, lo que eran los recordatorios de la obra de Dios. Dios en el Antiguo Testamento habló que debían de guardar ciertas fiestas, ciertos días, para alabarle, para tenerle en cuenta, para recordarlo, para adorarle. Pero lo interesante es que los judaizantes hicieron de este día, de estos días, más que un recordatorio, lo hicieron otro requisito. Para ser salvo, para ser santificado, no era necesario solamente conocer a Cristo, sino también era necesario guardar los días de reposo, guardar la fiesta judía. Al final lo que estamos hablando es de la ley, lo que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento llaman la ley mosaica, la ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí para que su pueblo lo siguiera. Pero deberíamos de preguntarnos, bueno, ¿cuál era el objetivo de la ley? ¿El objetivo de la ley era realmente buscar la salvación de aquel pueblo? Y cuando estudiamos la Biblia vemos que la ley tenía un doble objetivo. Por una parte, era un medio para buscar el remedio para el pecado. Por otra parte, vemos que era, de alguna forma, mostraba el pecado que cometía el ser humano. Es decir, sería como si estás enfermo y necesitas un medicamento para que te sane. Pero tú tienes un termómetro. Un termómetro muestra el estado en que tú te encuentras, muestra si tienes fiebre o no tienes fiebre. Pero no te cura. Para curarte necesitas un antitérmico, necesitas un antibiótico, pero no, el termómetro no puede curarte. El termómetro muestra la temperatura que tiene, muestra lo enfermo que estás y muestra que necesitas un medicamento que te cure. La ley tenía la misma función, mostraba el pecado del hombre y mostraba la necesidad de un salvador. El versículo continúa, dice: otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a practicar toda la ley. Es decir, si queremos ser salvos por la ley, tenemos un problema. Y es que necesitamos practicar toda la ley. Y sabemos que si nos saltamos un punto, no es que seamos culpables de ese punto, sino que somos culpables de toda la ley. Al final llegamos a una conclusión, que no es posible cumplirla por nosotros. Cristo sí la cumplió. Él sí tuvo esa capacidad. Nosotros no tenemos esa capacidad para cumplirla. La ley al final lo que nos viene a decir, si la tomamos como un medio de salvación para sanarnos, al final depende de nuestro esfuerzo. Y el problema es que no tenemos esa capacidad de esfuerzo para cumplirla. Por mucho que lo intentemos, acabaremos agotados, como yo estaba agotado. No podemos cumplirla. Y el resultado final será un yugo de esclavitud. Sentiremos como somos esclavos de las normas. Estoy hablando de la ley mosaica, pero podríamos extenderlo a las distintas leyes que queremos poner en nuestra sociedad, en nuestras iglesias, en nuestras familias. Las leyes no nos salvan. Pueden mantener el orden, pero no nos salvan. Dependen del esfuerzo. Y para ser inocente de las leyes hay que ser inocente de todas. Y no somos inocentes de todas. Hay una frase de Guillermo Hendriksen, que es un comentarista que ha escrito varias obras sobre el Nuevo Testamento, en relación con este tema, que dice: la fe de un hombre descansa en Cristo o totalmente o en ninguna forma. Es decir, la fe que tenemos en nuestra vida cristiana o descansa totalmente en la persona de Cristo o no descansa en Cristo. Si nuestra fe descansa en Cristo más las obras, las buenas obras que podemos hacer, pues tenemos un problema. Y es que la obra de Cristo satisface por completo nuestra salvación. Aquí no hay términos medios en el tema de la salvación. No hay términos medios. Más adelante voy a hablar de equilibrio. Hay aspectos en la vida cristiana en los que debemos de buscar un equilibrio. Pero en el tema de la salvación no hay un término medio. O tu fe descansa totalmente en la obra de Cristo o no descansa. Somos salvos por la fe de forma exclusiva. Dice el versículo 5, continuando con el legalismo, porque nosotros mediante el Espíritu, por fe, y ahora va a hablar del remedio contra el legalismo, de cómo evitar el legalismo, cómo no seguir al legalismo. Porque nosotros mediante el Espíritu, por fe, esperamos la promesa de la justicia. Porque en Jesús el Mesías, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Y fijaos lo que dice a continuación, porque es una frase muy pequeña, pero es una frase que cambia por completo el significado de la ley. Porque dice: sino la fe que obra por el amor. Es decir, no, nos podríamos preguntar, bueno, ¿y qué es lo que vale? ¿Cuál es mi responsabilidad en la vida cristiana? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que vivir una vida pasiva esperando que la obra de Cristo lo haga todo por mí? ¿Cuál deben de ser mis obras? Somos salvos por gracia. Somos salvos mediante la gracia, por la fe. Pero hemos sido creados para buenas obras. La fe produce obras, lo dice Santiago, y una fe sin obra es muerta. Pero el versículo dice: por el amor. Las obras de la fe se realizan por amor, no por obligación. Y esto lo cambia todo. Y toda la Biblia habla de esto. Cuando nos vamos a Abel y a Caín, y vemos que Abel ofrece un sacrificio que era agradable a Dios, una ofrenda que era agradable a Dios, y vemos que Caín ofrece una ofrenda que no era agradable a Dios, podríamos preguntarnos, bueno, es que las ofrendas de uno, de un tipo eran, uno era agricultor, el otro era ganadero, es que Dios prefería unos productos antes que otros. El Dios del universo no prefiere unos productos u otros, le da igual, lo tiene todo, todo es suyo. Él es el creador. No necesita nada. Lo único que Dios miró fue el corazón. El corazón de Abel y el corazón de Caín. Y se dio cuenta que en uno esa ofrenda se hacía con amor y en el otro no. Cuando nos vamos a los profetas y vemos que el pueblo de Israel está cumpliendo entre comillas la ley, pero el Señor le dice, por ejemplo en Isaías 58, ¿para qué ayunáis? Hablando sobre el ayuno, ¿para qué ayunáis? Como si me buscares a mí. Pero en el fondo no me estáis buscando a mí. Estáis haciendo un acto externo, ayunando, que parece que me estáis buscando, pero en el fondo no me estáis buscando a mí. Lo único que estáis buscando es vuestro propio interés. Estáis cumpliendo la ley por vuestro propio interés, no para satisfacerme a mí. En ese mismo capítulo habla sobre el día de reposo. El día de reposo no era una obligación, el día de reposo era para que el ser humano disfrutara con su creador, amara a su creador. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento y vemos a la viuda que ofrece lo que correspondería a 1 euro de ofrenda y vemos que hay mucha gente rica que está ofreciendo mucho dinero, muchísimo más que ella, y lo ve Cristo y le dice a los discípulos, miráis a esta señora, ¿habéis visto lo que ha pasado? En verdad os digo que ella ha dado mucho más que el resto, aunque él no había dado casi nada. Había dado lo que corresponde a hoy en día, 1 euro. ¿Quién no tiene 1 euro? Y le dice, esta señora ha dado mucho más que todos los ricos que han dado mucho dinero. Porque todos ellos han dado lo que les sobra, mas ella ha dado todo lo que tenía. ¿Qué está mirando ahí Cristo? ¿Está mirando el dinero? No. Es lo mismo. El Dios del universo le da igual el dinero. Lo tiene todo, todo es suyo. El Dios del universo lo que mira es el corazón. Lo que mira es las obras que hacemos de corazón, con amor. En Jesús solo vale la fe que obra por amor. ¿Queremos hacer buenas obras? ¿Por qué? ¿Por obligación? No valen para nada. No valen para nada. Plantéate todo lo que haces. Evalúa lo que haces. Supervisa lo que haces. Si toda tu vida está basada en cumplir obligaciones sin amor, lo siento mucho, pero no vale para nada. Las obras solamente tienen sentido cuando son producidas por fe, por amor. La cuestión sería, ¿cómo podemos amar a Dios? Hay un versículo que dice, si me amáis, cumplid mis mandamientos, y viene simplemente a confirmar lo que yo os estoy diciendo. ¿Cómo podemos amar más a Dios, no? Y la respuesta está muy clara, mirando lo que Él hizo por nosotros, mirando cómo Él se entregó por nosotros, disfrutando de la salvación que nos da, mirando cómo las consecuencias de la cruz se aplican cada día a nuestra vida diaria, evaluando cada aspecto de nuestra vida diaria y buscando cómo poderlo conectar con la muerte de nuestro Señor y su resurrección para que nos influya. Amando como Él amó, mirando a las personas como Él las miraba. No mirando todos los defectos que tienen las personas, sino mirando las necesidades que tienen las personas. Poniendo al Señor antes que otras cosas. Cambiando nuestro punto de vista. Ese es el remedio contra el legalismo. El remedio contra el legalismo no es buscarnos más obras. No es investigar la palabra para crearnos más obligaciones que al final no podemos cumplirlas. El remedio contra el legalismo es mirar la cruz. Y por amor, hacer lo que Cristo nos manda. Y lo interesante es que dice el versículo que hemos leído antes, versículo 5, mediante el Espíritu. Es decir, que esta obra no estamos solos. Antes estábamos hablando de que no tenemos la capacidad por nuestro esfuerzo de cumplir la obra que se nos manda, ¿no? No tenemos capacidad. Pero lo interesante es que mediante el Espíritu sí la tenemos. Y a veces no somos conscientes de ello. Queremos enfocarnos en las obras. Queremos enfocarnos en nosotros, en nuestros esfuerzos. Pero nos olvidamos que tenemos el Espíritu de Dios. Ese Espíritu que clama por nosotros todos los días a nuestro Dios. Ese Espíritu que nos corrige en nuestras oraciones porque no sabemos cómo orar. Ese Espíritu que intercede por nosotros y pide por nosotros para que profundicemos en nuestra salvación, en nuestra santidad. El versículo 5 tiene algo muy interesante porque los primeros versículos hablan de la justificación como un hecho pasado, pero fijaos lo que dice el versículo 5. Nosotros mediante el Espíritu por fe esperamos la promesa de la justicia. Cambia el término verbal. Empieza a hablar en presente. ¿Por qué? Porque la salvación comienza en el pasado mediante la justificación, pero continúa en el presente mediante la santificación y llegará un día a su término mediante la glorificación en que seremos glorificados como Cristo fue glorificado. Y en nuestro vivir diario, lo que dice la palabra es que somos transformados de gloria en gloria cada vez más para parecernos a Cristo. Y la cuestión sería, bueno, ¿y cómo nos parecemos a Cristo? Pues solamente nos podemos parecer a Cristo andando y siendo guiados por el Espíritu. Ahora, los judaizantes, cuando leyeran esta carta de Pablo, podrían decir, bueno, entonces ya está. Entonces no hay que guardar nada. Entonces podemos hacer lo que nos plazca. Libertad total. No hay que hacer nada. Si tú estás diciendo que las obras no sirven, pues no hay que hacer nada. Bueno, yo no he dicho que las obras no sirven. Y el texto no dice que las obras no sirven. Dice que las obras actúan por fe, por amor. Pero podría plantearse esa pregunta, ¿no? En Romanos Pablo la plantea. Y Pablo, adelantándose a esa cuestión, la toca directamente y dice en el versículo 13, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, existe el riesgo, y es un riesgo real, de usar la libertad que Dios nos da como ocasión para la carne. Y ahora va a explicar un poco más lo que significa esto. Continúa, dice, si nos servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y continúa y dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo está hablando ahora del riesgo de usar un abuso de la libertad. De utilizar una libertad sin límites. ¿Y cuál es ese peligro? Pues el mayor peligro, como dice el versículo 15, es morderse y comerse unos a otros, hasta llegar a consumirse unos a otros, o uno solo. Y os voy a poner un ejemplo de esto que la verdad es que es bastante triste, ¿no? En esta semana hemos conocido como un futbolista que fue extraordinario, uno de los mejores futbolistas de toda la historia del fútbol, murió, ¿no? Diego Armando Maradona. Y este hombre fue un futbolista, pues, buenísimo. Cualquiera que lo viera vio jugadas increíbles de él. Y sin embargo, la paradoja es que siendo tan bueno, desperdiciara su vida de una forma tan triste. Tuvo grandes vicios, fue adicto a las drogas, hasta morir con 60 años. Y en la tristeza, cuando uno lee cómo murió, murió prácticamente sin lo suyo, solamente creo que había un sobrino allí con él. Murió rodeado de personas a las que, pues, no sé si las conocía mucho o no, pero que no era su verdadera familia, ¿no? Era alguien que teniéndolo todo, al final lo perdió. Se consumió a sí mismo. Una libertad desmesurada, un abuso de la libertad, lo que hace al final es consumirnos a nosotros o a los que están a nuestro lado. Nuestros deseos ilimitados, no poner freno, el desenfreno a lo que queremos, cumplir nuestros sueños sin importarnos los demás. Al final, lo que somos cuando actuamos así es simplemente egoístas, pensamos en nosotros mismos, en satisfacer nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros sueños. El libro de Eclesiastés habla mucho de esto, ¿no? De personas, de cómo el predicador que escribió, el autor de Eclesiastés, cómo buscó la felicidad o el sentido de la vida en muchas cosas, cómo intentó dar rienda suelta a sus deseos, intentando buscar el sentido de la vida en el trabajo, el sentido de la vida en la comida, en las fiestas, en las mujeres, en mil y una cosas. Y al final este hombre llega a una conclusión, que todo eso es vanidad. Esa es la conclusión a la que se llega con ese abuso de la libertad que podríamos llamar el libertinaje. Un exceso de libertad. ¿Eso es libertad? ¿Aquello que al final lleva a nuestra destrucción? ¿Esa es la libertad que queremos? ¿Consumirnos, autoconsumirnos nosotros mismos o los que están a nuestro lado, que muchas veces son las personas a las que más queremos? Y en estos versículos que he leído, tenemos también el remedio contra el libertinaje. Dice el versículo 13: no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo ya resumió la ley en los evangelios con esta misma frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y con otra: amarás al Señor ante todas las cosas. Y lo interesante es que estas palabras no son originales de Cristo, ya estaban en la ley. En Deuteronomio nos habla que la necesidad de amar al Señor ante todas las cosas. Y en Levítico también se nos dice ya la necesidad de amar al prójimo como a sí mismo. Es decir, Jesús no está sacando no, nada nuevo, ya está exponiendo aquello que estaba en la ley. El único problema es que se invirtieron el orden de prioridades. Y Cristo lo está poniendo ahora cada cosa en su sitio. El motivo para obrar en nuestra vida debe ser este. Estos son los límites. Esta es nuestra ley. Amar al Señor ante todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Esta es nuestra ley y estos son nuestros límites. ni más ni menos. Ahora podríamos decir, bueno, esto es demasiado para mí. Y es verdad, es mucho para nosotros. Pero por eso Cristo envió a su Espíritu Santo, para capacitarnos para esa obra. Esa es nuestra responsabilidad, agarrarnos al Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo, andar en el Espíritu Santo, vivir por el Espíritu Santo, con fe, obrando con amor. ¿Y cuál es el resultado? Gálatas continúa en el versículo 22 y dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Lo interesante es que nuestro fruto no es el amor, el gozo, la paz, sino es el fruto del Espíritu. Nuestra responsabilidad es vivir por el Espíritu, ser guiados por el Espíritu. Lo único que podemos hacer es, por fe, amar y buscar qué es lo que Dios quiere para nosotros. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que el Señor os acompañe. Amén.